se casó antes de irse para Almirante, donde se conocieron, vivieron en Morovi, en donde hicieron al nene, que en Bayamón por primera vez vieron. Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.
Es la hora 13. El cielo está despejado en La Plata, la temperatura 30 grados 4 décimas y la humedad 39%. La nueva directora de Educación bonaerense rechazó la reforma educativa que impulsa Milei. En diálogo con Radio Provincia, Flavia Terigi dijo que parte de la hipótesis de que el Estado es el problema, pero que tiene un profundo desconocimiento de cómo están funcionando las escuelas.
Yo creo que eso es un profundo desconocimiento de cómo funcionan las escuelas. Las escuelas funcionan muchas veces con enormes márgenes de actuación y de libertad. De libertad en el sentido de la posibilidad de definir un proyecto institucional, la posibilidad de poner un foco de trabajo del equipo docente. Yo no creo que ese sea el problema. El problema es que cuando vos introducís un nuevo cambio, cuando vos decís, bueno, en lugar de tener una sección escolar por grado, voy a promover agrupamientos flexibles de alumnos para aquellos que en un momento dado necesitan un mayor trabajo de profundización puedan hacerlo, eso desordena mucho la vida institucional y es necesario planificarlo con cuidado y dar herramientas para poder resolverlo.
La provincia se prepara para organizar actividades a 50 años del golpe militar. Este viernes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Juan Martín Mena, recibió al subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno, para continuar avanzando en la planificación y agenda de actividades en el marco del 24 de marzo. Allí recordaron que en una etapa marcada por la ausencia del gobierno nacional que desfinancia y ataca la memoria, el gobierno bonaerense sigue trabajando junto a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, así como en la consolidación de la democracia y las políticas de derechos humanos. Según datos oficiales, ya cerraron casi 20.000 empresas en menos de 2 años. Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo indican que en los últimos 22 meses cerraron 19.114 empresas y se perdieron más de 260.000 puestos de trabajo registrados. Chile elige presidente este domingo en medio de fuertes rumores sobre uno de sus candidatos. José Antonio Kast, de extrema derecha, es el favorito para el balotaje que se dará mañana. Sin embargo, en las últimas horas, las declaraciones de uno de sus voceros generó controversia. El candidato, hijo de un militar nazi, tendría en mente un recorte de más de 6.000 millones de dólares en áreas sensibles del Estado. Según las encuestas, se impondría sobre Janet Jara por más de 10 puntos. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa ascenso de la temperatura y se esperan tormentas aisladas tanto para la tarde como para la noche. La máxima estimada, 32 grados. Cuando pasaron 3 minutos de la hora 13, el cielo en La Plata despejado, la temperatura 30 grados 4 décimas y la humedad 39%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Placeres hay muchos, pero pocos maridan tan bien
como marida el bife con las papas fritas.
O leer el Martín Fierro mientras se hace el asado.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
Y este programa
es la prueba.
El tenedor de libros para lectores exquisitos y paladares letrados.
El tenedor de libros.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia. Que te banca.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente, como cada semana, en El Tenedor de Libros. Gracias al micrófono abierto de AM1270, Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Pensaba, mientras Perla Damuri leía las noticias, en un sábado que hace una temperatura infernal, que mientras nos preparamos seguramente para que en un país vecino gane un nazi como presidente, ¿con qué tenemos nosotros para ofrecer? En un día de tristeza, además, para la cultura argentina, en la que acaba de fallecer uno de los artistas populares, actores como Héctor Alterio, que han entretenido de manera inteligente a varias generaciones de Argentina. Digo, pensaba, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer? Bueno, tenemos ideas, tenemos sabores, tenemos lo mejor de dos ramas culturales, la literatura, el teatro, la gastronomía, para hacer un poco más amena esta vida y este diciembre caluroso que nos va hundiendo. Nosotros tenemos estas herramientas que pueden ser pocas, parecer pocas, para levantarnos el ánimo. Miguel, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? ¿Qué tal a los oyentes? Bueno, suscribo todo lo que dijiste. Esperemos hoy. Tenemos unas entrevistas muy buenas.
Sí.
Esperemos justamente en esos diálogos que surjan estos temas. La realidad, y lo que está pasando en la Argentina, en Sudamérica y en todo Occidente, ¿no?
Seguramente, Miguel indicaba, tenemos dos grandes invitados. Ya en breve van a estar desfilando por acá y van a ser unas muy buenas oportunidades para charlar, para escuchar. Siempre pensamos con Miguel que poner en el aire gente inteligente es una buena respuesta ante los males de este mundo. Y hoy creemos, y por eso los invitamos a que nos acompañen durante 2 horas, creemos que nuestros dos invitados, invitada e invitado, que vienen por separado, pero que seguramente se conocen y se han cruzado varias veces, nos van a ayudar a pasar un buen momento. Este es El Tenedor de Libros. Ustedes lo saben, estamos terminando nuestra segunda temporada aquí en AM1270, como ya dije antes, en Radio Provincia. Y lo hacemos gracias a que Gonzalo Palacios oprime los botones correctos, que Perla Damuri nos hace todo el seguimiento en todos los ámbitos posibles, que Marcia Moroni está en nuestras redes sociales, que Natalia Marino aporta sus producciones especiales, que Ceci Claps es nuestra productora y coordinadora de aire. Y le mandamos, como siempre, un saludo al equipo de redes de Radio Provincia, los trabajadores de Radio Provincia que trabajan en el área de redes, que siempre están ahí muy atentos a nosotros y a todo lo que ocurre aquí en el programa. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde. De estas 2 horas los vamos a ir acompañando. Y ya para arrancar, Miguel proponía hoy traer la voz de un escritor importante.
Uno de los grandes escritores argentinos, no solo uno de los grandes escritores, sino uno de los grandes traductores y críticos literarios. Como traductor tradujo más de 100 libros muy importantes. Estoy hablando de Marcelo Cohen. Marcelo Cohen, que nació el 29 de septiembre de 1951, murió el 17 de diciembre del 2022. La semana que viene, bueno, se cumple el aniversario el miércoles, lo van a homenajear de distintas maneras. Es un escritor que cultivó el género fantástico de una manera totalmente personal y vamos derecho a escucharlo a él, lo que opinaba sobre su primera novela. Él empezó escribiendo cuentos y su primera novela fue El país de la dama eléctrica de 1984. Escuchémoslo a él lo que dijo sobre esa novela.
Cuando yo escribí El país de la dama eléctrica, debía tener unos 29 años, no tenía una idea muy pensada sobre ese fenómeno de deglución absoluta que puede ser la novela contemporánea, supongamos en castellano después de Rayuela. Todos los aspectos constitutivos del género históricamente llamado novela yo tenía que aprenderlos. Porque tenía un sentimiento de deberes para con ciertas correcciones del estilo. Todo esto tarde, porque la verdad es que todo me llegó tarde. No sé tarde para qué, pero en todo caso cronológicamente tarde, ¿no? Dentro de los límites de una vida de 70 u 80 años. Para los 29 años eran preguntas raras. Los buenos escritores se las plantean antes. Pero me había preocupado más por ingerir que por meditar. Y entonces me puse a escribir esa novela, que partía, ya digo, de tratar de dar forma a ciertas experiencias muy en caliente, tomando poca distancia, pero justamente porque tenía poca distancia podía soltarme. Quería hablar de algunas cosas del mundo que me era contemporáneo y que no veía en la literatura. El rock, la transformación de las ciudades, el exilio.
Bueno, ahí ya antes de decir el último ítem, enciende un cigarrillo, Marcelo Cohen.
Ah, ese era el sonido
del encendido. El sonido del encendido de un cigarrillo. Escribió Marcelo Cohen 13 novelas y 10 libros de cuento. Creó una región que aparece en muchas de sus novelas, que es el Delta Panorámico. Creó una lengua, también un idioma para ese mundo, que era el del Tingo. Y todo este mundo fantástico, él se había nutrido de grandes escritores de ciencia ficción, y sin embargo, vamos a escucharlo ahora en el segundo audio, hablando de que su vida no tuvo o no tenía nada de extraordinario, el modo en que él se nutría para escribir sus textos.
Todo lo formativo, salvo que uno sea una persona con una vida muy excepcional, es muy parecido en toda la gente. Fui a un colegio del Estado, después alguien decidió en mi familia que yo era un chico con suficiente cabeza como para ir al Nacional de Buenos Aires. Fui ahí, estudié latín. No había nada demasiado excepcional. Fui uno de los cientos de miles de militantes que hubo en la década de los 70. Pero la sociedad era insatisfactoria y ese modo de enfrentarlo era insatisfactorio. Y ya era insatisfactorio antes incluso de estas cosas que te estoy contando a los 13 años o a los 14. Y por alguna razón, a mí de todas las revistas de historietas, las que más me gustaban eran donde pasaban las cosas imposibles. O sea, a mí me gustaba Superman. Y te voy a decir más, me gustaba de esas revistas que se leían en mi época, que se llamaban revistas mexicanas porque venían de México, esa revista de historietas, me gustaba, por ejemplo, una que se llamaba Vidas Ejemplares, que eran vidas de santos. Imagínate un hijo de la pequeña burguesía, más bien muy mediana, judío, que leía eso. A mí leía porque me parecía otro mundo.
Marcelo Cohen había leído de muy chiquito Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que le voló la cabeza, leía autores como Ballard, Philip Dick, pero un libro que remarcó fue El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati, para mí una obra extraordinaria. Borges la eligió para la colección La Biblioteca de Borges. Y bueno, Marcelo Cohen fue un gran escritor, tiene novelas como El sitio de Kelani, El oído absoluto, Donde yo no estaba, Algo más, libros de cuento. Y ahora, por último, vamos a escucharlo a él leyendo un fragmentito de su libro Impureza, un capítulo que se llama Ojeras.
El relato se llama Impureza. El capítulo este primero se llama Ojeras. Y es así. Un atardecer de otoño dora la vida del suburbio La Marta. Visto desde cualquiera de los fly coches que pasan por el cielo, entre la ciudad capital y los barrios ajardinados, el paisaje es chato, pero cautivante, como la vasta proyección en plano de un cerebro que sueña. Hay minúsculos terrenos con sus casas inconclusas en el medio, hileras de viviendas adosadas, un centro comercial de insumos y baratijas, un pantallator de historias relámpago, un kiosco de la organización Vecinos sin Máscara, templos sectarios de policarbonato y salones bailables de chapa coloreada, una laguna con sus viejos pescando bagres mecánicos y su festón de aromos, un baldío pisoteado donde no crece ni la cizaña y, como un bagaje de residuos útiles en un armario mohoso, la maraña de cuasi casas, estirada de barrios eternos, que los lugareños llaman la fiera. Ahí se comercializa todo lo que los impuros del barrio requisan en las zonas pudientes, y ahí se atrincheran los impuros. Más lejos hay una fábrica de baterías, otra de blisters para medicamentos y, como un mojón del estado servicial, un infanterio educativo. Reinan una aceptable paciencia y un solapado temor al aburrimiento. Mujeres de vuelta de empleos, domésticos, arrastran maridos exhaustos a comprar algo para la cacerola. Inhibidos, torvos, algunos policías derivan a nivel de las cabezas en precarias garitas flotantes. Pululan chiquilines pedigüeños, más ahora que llega un trambiliano al apeadero elevado. Niñas pispiretas improvisan una coreografía de videoclip y por las ventanas los pasajeros les tiran monedas de caridad lujuriosa. Parte el convoy. Por la escalera se derraman jóvenes desocupados y una manada de perros hoscos, flacos, inocuos. El sol se pone un poco más. Junto a una salida de la autopista que bordea el barrio, bajo un techado de baquelita, se encienden los impetuosos reflectores de una explanada rica en espacio libre y en artefactos competentes. Es una estación de servicio, la gasomel de la zona, el lugar donde trabaja Neuco.
Creadores de historias, alquimistas de sabores, el tenedor de libros, un programa para disfrutar. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. APSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo Tangentes en Jazz. Acá en Radio Provincia. Desde 1959. Nos dejó este año. Pero la música no. Tangentes en Jazz. Se queda. En su casa. Como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz. Gran música. Seleccionada por un gran tipo. Domingos a las 22. Por Radio Provincia. Cada vez mejor. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Es lo mismo.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El tenedor de libros.
Esto es El Tenedor de Libros. Hace 2 años con Miguel Frías. Juntamos aquí en el micrófono de AM1270, Radio Provincia, lo mejor, por llamarlo de alguna manera, de los libros y la gastronomía. Nuestra primera invitada de hoy está vinculada a ambas a ambas ramas de manera por igual, con experiencias distintas. Pero hoy básicamente la invitamos para hablar de una de ellas, vinculado a los libros, porque acaba de salir un libro de su autoría. Y ya lo mencionamos varias veces porque lo estábamos esperando. Es Teresa Donato, a quien le damos la bienvenida. Hola, Teresa.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy difícil. Me bloqueé. No va a ser la primera vez. Pero me quedé cómo presentarte. Uh-huh. Porque sos periodista, porque sos guionista, porque sos autora de libros, sos escritora. Sos muchas otras cosas, sos licenciada en turismo, sos muchas otras cosas.
Lo quise poner porque vos sabés que cuando estabas, es una profesión que ejercí un ratito, pero dije, es una carrera que hice en la que conocí gente maravillosa y donde hay también la semilla de lo que estoy haciendo ahora. Y era un momento, y también lo puse con mucho orgullo, porque era un momento en el que yo estudié en la Universidad del Salvador, en donde había muchos profesores que no podían dar clases, y conocí gente interesantísima, muchos profesores. Yo tuve antropología, tuve etnología, etcétera, etcétera, en la carrera, que por eso después quise estudiar antropología social, que eran profesores que estaban prohibidos en el Estado. Sí. Como la Universidad del Salvador, son jesuitas, muy abiertos, han ayudado bastante en las épocas de la dictadura. La quise mencionar con orgullo, más allá de que es un título que no ejerzo y que no me pongo en la, ¿viste?, la tarjeta que pones licenciada. Es como que lo dejé pasar, pero fue una carrera humanista tan interesante que quise reivindicarlo.
¿Y por qué yo dije que vos estás vinculada a la gastronomía?
Vos lo sabés muy bien. Porque vos también estuviste muy vinculado a la gastronomía.
Sí, sí, claro.
Estuviste en los albores del canal El Gourmet. Uh-huh. Y entonces, bueno, allí estaba trabajando Pietro y yo también trabajé con vos en esos comienzos del Gourmet, que fueron también fantásticos. Y acá estamos.
Y acá estamos. Pietro Sorba, que estuvo también sentada en la misma silla, te diría.
¡Ay, qué honor!
Y dejó la vara muy alta, como siempre, que Pietro viene y charla y uno lo escucha y lo quiere. Pero bueno, hoy le toca a Teresa y no viene porque es la esposa de Pietro. Hola. No sé si son esposos.
Sí, ustedes, sí, ya somos esposos, esposo y esposa verdaderamente.
Bien, bien, como corresponde.
Nos obligaron a casarnos, ¿eh? No fue una voluntad nuestra.
Pero Teresa hace un... Bueno, Teresa es una persona también muy vinculada al teatro, y si ustedes escuchan radio, de hace muchos años en Radio con Vos. Uh-huh. Hace recomendaciones de obras de teatro, como es una gran difusora del teatro. Hoy, que en nuestro programa, más tarde, viene una gran figura del teatro argentino.
Exacto.
No sé si querés...
Puedo mencionar, viene Alejandro Tantanian.
¡Ah, bien, la pelota!
Así que, bueno, entonces, bueno, hoy tenemos mucho teatro también. Pero, decía, ¿por qué saqué lo del teatro? Porque Desaparecida dos veces, novedad editada por Seix Barral, nosotros decíamos que lo estábamos esperando porque es el formato en libro, el formato en, estaba por decir novela, pero no es novela, de algo que ya habíamos visto en el teatro y comentado con mucho énfasis, con mucha emoción en este mismo micrófono, que es la obra de teatro
Mi vida anterior. Que fue un éxito, y cuando digo éxito no lo digo porque a nivel marketing no... Que una obra como Mi vida anterior, hecha magistralmente por Denise Smith, que es el actor en escena y que le ha dejado el corazón, solamente él sabe lo que se sufre haciendo esa obra, el cansancio que te deja encima, porque es muy difícil contar la historia de esta mujer. Y ha sido un éxito, y el éxito se traduce en 6.000 corazones que tenían ganas de escuchar esa historia. Y si fue un suceso, fue gracias a los periodistas, que todos han dicho cosas, incluido vos, ustedes, maravillosas. Y al público, que lo primero que hace cuando sale del teatro es decir, anda a verla. Uh-huh. A tal punto que volvemos para el 24 de marzo, para los 50 años del golpe de Estado. Y ya están las entradas a la venta por Alternativa Teatral.
Perfecto.
Y no lo digo de chivo, más allá de que también lo es, sino porque hay mucha gente que se quedó con las ganas y nos escriben, y por eso pedimos de ya ponerlas a la venta. Que además regalar teatro, o regalar libros, o regalar salidas a comer, es un regalo para toda la vida. Mm. te queda para siempre el recuerdo de un libro que compraste y lo tenés en la biblioteca y lo prestaste, una obra de teatro, una hora que lo pasaste hermoso. Mucho más que un pantalón que se gasta y va a la basura o va a otras manos, ¿no? Es un regalo para siempre el teatro y los libros.
Muy bien, es Teresa Donato y no nos vamos a quedar sin tema con ella. Bueno, desaparecida dos veces. Ahora, ya lo mencionamos dos veces, como la obra, como Mi vida anterior, que está basada en una historia que contada de Ana María, de uh-huh. una militante,
sí.
que en la época de la dictadura fue secuestrada, desaparecida, torturada. Y el gran título de Desaparecida dos veces es porque es una de las sobrevivientes. Y los sobrevivientes han, como ya lo hemos aprendido, en los últimos años, sobre todo cuando hemos empezado a escuchar y leer algunas otras historias, juntaron lo peor. El odio de aquellos que los secuestraron, los torturaron, y la duda, la sospecha, el menosprecio y el maltrato de los que hasta ese momento eran sus compañeros, porque siempre sospecharon que si sobrevivieron es por algo. O sea, tuvieron el algo habrán hecho.
¿Viste? Creado por los militares de la época, el algo habrán hecho. Y el algo habrán hecho servía también entre los compañeros militantes.
Uh-huh. Lo que quería preguntarte ya es, ¿cómo conociste esta uh-huh. historia? De alguien que vos conocías, pero no sabías que era...
En realidad era yo estaba en San Pablo trabajando y un gran amigo, que es un fotógrafo antropólogo, que se llama Pedro Martinelli, un gran artista, siempre bromeaba conmigo que tenía una amiga argentina, ¿viste? Y esa cosa que decís, ay, ¿la querés más a ella o me querés más a mí? No sé qué, bromeando, yo no la conocía. Y él me dice, mira, esta noche voy a comer con Ana María a su restaurante, ¿querés venir? Así por fin la conoces. Y yo la vi en su restaurante y algo le vi a esa señora, una señora de pelo blanco, espléndida, sonriente.
Dueña de un restaurante en San Pablo.
Dueña de un restaurante en San Pablo. Y algo, ¿viste? Cuando vos decís línea de puntos, mirada con mirada. Enseguida fue amor a primera vista. No sabía nada, mi amigo no sabía nada, porque ella esta historia no se la contó a nadie en estos 50 años. Como mucho decía en San Pablo, decía, bueno, me vine porque la dictadura militar, pero no contaba cuál era su problema. Y algunos dudan de que es, me dicen, anda, ¿sabes? En 50 años no se lo contó a nadie. ¿Sabes por qué no lo contaba? Yo esto lo terminé de confirmar que ella su historia no se la contaba a nadie. Porque si ella hubiese contado que era una desaparecida sobreviviente, los argentinos que estaban por San Pablo le hubiesen dado vuelta la cara, como le pasaba a Silvia Lavairu, que lo contaba en el libro de Leila Guerriero. A los pocos días que estábamos ahí, un día vamos a comer y ella me dice en el oído, así, ¿viste? Cuando se te sientan al lado, se me acerca como para decirme algo al oído y me dice, vos no tenés idea de quién soy yo, ¿verdad? No. Me dice, yo fui oficial montonera. A mí fue como si me cayera una bolsa de hielo encima, ¿viste? Aparte, siendo escritora, cuando vos encontrás personas que te dicen esas cosas, y yo toda la vida, especialmente cuando era muy chica, tenía como la me preguntaba siempre, ¿cómo es la vida de estas personas que deciden ponerle el cuerpo a sus ideales? Tienen miedo, van al supermercado, comen, festejan los cumpleaños. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es tu cotidianeidad? La cotidianeidad de una mujer que además tiene un plus, porque el cuerpo de la mujer no se usa solo para... No sufre solamente las torturas, sino sufre las vejaciones sexuales. Y ella empezó a contarme poquitas cosas, alertándome, mirá que Pedro no sabe, mirá que nadie sabe. A partir de ahí empezó a venir a casa, no sé, una vez al año, cuando venía porque iba a visitar a su familia Corrientes, se quedaba en casa, noches de trasnoche vino. Yo la escuchaba, Martín, no quería ni que vuele una mosca para que ella me siguiera contando, sabiendo que me encantaría escribir su historia, pero nunca se lo iba a decir, porque nada peor con alguien que se quiere confesar o que te quiere contar algo es que empezar a preguntarle o correrlo con, mirá que soy escritora y esto me gustaría contarlo. Y así estuvimos 4 años hasta que ella en el 2022, cuando terminó ya la pandemia, vino un día, se quedó en casa y me dijo, mira, mi hijo quiere conocer mi historia y la historia de su papá. yo no tengo coraje de contársela y él no tiene coraje de escucharme.
Ese hijo, Carlitos, todavía tampoco sabía demasiado.
No sabía acá poquitas cosas.
Perdón, ¿y él ya era un adulto?
Era un adulto, sí, ahora tiene 51, Carlitos, o sea que tenía 47, porque este libro empezó en el 2022. Y me dijo, la única persona con la que hablé de esto sos vos, así que si vos lo querés escribir, bomba, si no, yo no escribo nada. Y ahí empezamos la aventura, yo no había escrito libros. Y te voy a decir una cosa que es muy fuerte, fue muy fuerte para ella contarlo, vos que leíste el libro lo sabés, y también muy fuerte para mí escucharlo, porque es muy doloroso. Es muy doloroso porque cuando entras en la cotidianeidad, entras en el cuerpo de esa persona y de lo que fue la lucha armada. Y además el libro no es un monumento a montoneros, sino que es una reflexión profunda de alguien de 75 años que opina sobre sí misma y sobre las elecciones de su marido también. Y para mí fue muy interesante poder reflexionar con alguien que está dentro, que no habla por boca de jarro, y también bajar del banquito, porque debo confesar que para mí también había como una incomodidad. Yo recuerdo que cuando era adolescente, si aparecía alguno que era sobreviviente, decían, cuidado que servís, cuidado que cuenta, cuidado que lo mandan, que eso también sucedía. Pero lo que no entendíamos es que era contra la voluntad de ellos. Que no es que vos ibas dando vuelta a marcar gente porque querías. Y yo quisiera, anhelo, sueño, que a 50 años del golpe de Estado se mire a los sobrevivientes con otra piedad, porque han cargado con la culpa. A la salida de la obra, vos lo viste, hay gente muy emocionada que nos dice, mi madre murió a los 50 años por un cáncer porque no pudo soportar la culpa. Cargar la culpa de sobrevivir es muy, muy doloroso para ellos.
Es Teresa Donato quien está hablando, autora de Desaparecida dos veces, novedad editada por Sex Barral, recién salida a la calle hace 2 semanas, autora de Mi vida anterior, esa obra magistralmente actuada por Dennis Smith. Quiero, antes de meterme, y ya estábamos entrando en este libro que está narrado en primera persona por Ana María, pero al mismo tiempo está intercalado por varios testimonios de su familia, de amigos, de su propio hijo, sobrinos. Y ahora quiero hablar de alguna decisión uh-huh. estética que vos tomaste sí. en ese momento. Pero también vos sos personaje, porque ella, en esta primera persona, te menciona varias veces y menciona roces. Tere no me cree cuando yo le cuento tal cosa. Tere se enoja conmigo porque no cree que yo pueda decir esto. Uh-huh. Entonces, ¿cómo...? Una vez que aceptaste ser la autora de esta tremenda mochila, al mismo tiempo, me imagino, prejuzgo, una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo tengo una posibilidad maravillosa. ¿Cuáles son las decisiones estéticas que tomaste para cómo se va a narrar esto?
Mira, yo duró 3 años y fue un conflicto permanente, ¿no? Son como 2.000 páginas desgrabadas, tengo, no sé, 700 audios, una cosa abnorme que por momentos decís, no, mira, mejor no hagamos nada. En realidad lo que yo quería era ponerme a un costado, no quería ser una cronista en primer plano. Por eso lo escribí en primera persona, en la primera persona de Ana María. Pero también quería mostrar la cocina, porque esto no es un ensayo ni es la historia de Montoneros, es la historia de una mujer, como decimos en la obra, que hizo lo que pudo. Su voz es hermosa, como lo cuenta, y yo quería que eso no se pierda. Y además siento en un momento sentí que mi voz también, la editorial me pedía que mi voz se escuche, pero yo no quería que mi voz fuera protagonista, que fuera la voz de Ana. Y siento que por momentos mi voz es la voz del lector, que cuando ella comenta cosas o por ejemplo uno de los temas álgidos es que ella no denunció a su secuestrador y yo no lo puedo dejar pasar como si nada ese comentario o esa decisión, y sí te tengo que decir, pero si todos hubiesen hecho lo mismo hoy no sabríamos, no hubiera habido juicio a las juntas, no sabríamos la verdad de lo que pasó. Entonces, también en un punto yo soy, me ubico como en la voz de quien está leyendo y dice, pero ¿y cómo? pero ¿cómo le dijiste tal cosa? ¿Pero cómo hiciste tal otra? Viste que es como un juego, es una conversación entre dos amigas que nos ponemos en duda, que nos enojamos, que me cortaba el teléfono, que se, era muy fue muy duro para ambas. Obviamente, mucho más para ella, porque es quien puso el cuerpo y revolver este tacho de recuerdos fue muy difícil. Cuando cuentan el libro que tiene que tomar el doble de antidepresivos, era verdad, había momentos que me decía, por este mes no quiero hablar más nada, estoy podrida, o llamarme y decirme, basta, ¿quién me mandó a hacer este libro? Es absolutamente doloroso. Y también te pasa como que te tocan el timbre, mientras estábamos haciendo, le hacía entrevistas, tocaron el timbre y me agarró como un ataque, como ¡ah! Y me dices, Mercado Libre, tranquila, pero vos estás en ese clima de que te tocan el timbre y no sabes qué pasa. Entonces, es una conversación en donde además yo pude poner mi vida en juego y la vida de mis padres, que como cuento en el libro, mi madre era socialista, profundamente antiperonista, y mi padre profundamente peronista, fue un obrero que se mojó las patas en la fuente. Las discusiones en mi casa, la muerte de Rucci, el regreso de Perón, todo visto desde una niña de 10 años con este contexto familiar en pelea permanente, porque la grieta para mí empezó cuando nací en esa casa, y la mirada de quien era una oficial montonera y estaba metido en esas cosas y en esa lucha, y su alegría ante Cámpora y la alegría ante el Perón Vuelve y todas las desilusiones posteriores, y poder mirar también los errores. Digo, no fue todo perfecto. No es un ensalzar la historia, sino poder mirarla.
Te quería preguntar, al momento de la escritura, ¿ella participó con vos de la toma de decisiones? Digo, ¿hubo una última lectura de ella validando lo que habías escrito o no?
Mirá, la escritura quedó a mi cargo, pero por una cuestión de respeto, porque yo estoy contando una historia personal. La última edición se la hice leer a ella, no para que opine sobre la escritura o sobre las decisiones que yo había tomado. Obviamente hay algunas decisiones en el libro que fueron compartidas, especialmente qué nombres se mencionan y qué nombres no. Eso fue una decisión importante, que la peleé hasta el final, porque ante todo está la persona. Yo seguramente, si hubiese tomado otro tipo de decisiones, el libro sería un bestseller y se vendería por la montonera a la que le pasó tal cosa, que tal otra, ta, ta, ta. Yo no quiero ese tipo de marketing, quiero contar la historia de una mujer que reflexiona sobre su época, y no estoy, o sea, y que eso sea lo importante, la historia de una mujer que hizo lo que pudo. Pero me pareció importante que la última versión la leyera, porque como todo humano yo puedo cometer un error. Y los errores en un libro en donde se mencionan otras personas y se cuentan historias de mucha gente, podés cometer errores en 3 años de escritura. Entonces ella leyó la última versión para validar que estaba de acuerdo con todo lo que se decía.
Y pero, así fue.
Claro, sí, sí. Y también, mira, son decisiones. Este es mi primer libro y como soy su amiga decidí escribirlo así, pero digamos, no es que ella podía opinar, ay, acá me haces quedar mal, allá me haces quedar mal. No, era para que los datos concretos estuviéramos seguras que no había errores.
Como periodista, vos decís que si hubieras podido mencionar, o sea, si vos no tuvieras el apego personal que tenés y vos esto lo hubieras encarado como una nota, vos hubieras publicado probablemente los nombres estos que se han decidido, vos decís que hubiera tenido una mega repercusión.
Es que a veces, viste, cuando los textos se transforman en una sinopsis de 3 renglones, vos tenés que decir la montonera que le va a soltar cosa, que conoció a tal, que charló con cuál y vino con cuál. Más allá de que en el libro simplemente se decidió no mencionar a su secuestrador, porque en el fondo Ana María tiene miedo.
Y sigue teniendo miedo.
Sigue teniendo miedo, el señor está vivo. Tiene miedo y además hay algo raro de como una lealtad de haberla de poder estar viva. Y entonces ese nombre decidió no mencionarlo. Y también no menciona los nombres de quienes estuvieron secuestradas con ella. obviamente quienes estuvieron secuestrados con ellas lo van a saber, lo mismo que el señor secuestrador lo va a saber que es él, pero por una cuestión de respeto, porque quienes estuvieron secuestrados con ella puede ser que hayan rehecho su vida y no tengan ganas de que los demás sepan. Entonces, en los nombres que no teníamos, que había que respetarles la intimidad y la historia, no se mencionaron. Después, todos los nombres políticos y etcétera se mencionaron. No es que es un libro de fantasía, es una novela de no ficción, pero hubo ese respeto a esa decisión que ella tomó. Pero ella aceptó dar su nombre verdadero, cosa que en la obra de teatro no nos autorizó.
Como contamos antes, Mi vida anterior, la obra de teatro, basada en esta misma historia, nació antes y luego tuvo esta forma de libro. ¿Por qué fue el comienzo la obra de teatro y no el libro?
Porque fue antes el huevo que la gallina, ¿no? En realidad son los tiempos editoriales. Y mis tiempos también, porque...
¿Vos tenías el libro escrito hace...
Yo tenía... La obra también. Cuando empezamos a escribir la obra en el 2023, tenía 1.500 páginas desgrabadas. Pero el libro todavía estaba en pañales. Yo sentía, viste cómo te pasa, sentí siempre que te falta. Editarlo me llevó un montón. Darle forma, ¿viste? Yo iba como acumulando entrevistas, investigaciones. Para que te des una idea, cuando entregué el primer capítulo del libro, me dice la editora, es una novela de no ficción. Hay 50.000 caracteres de didascalias, de notas al pie. O sea, no hay notas al pie. O sea, yo me mandé una investigación que estoy para Odol Pregunta, ¿viste? Para ir a decir, sin repetir, sin soplar, Montoneros capítulo 1. De hecho, por ejemplo, en el transcurso de la investigación, ella pensaba que había estado en un centro de clandestino de secuestro y en mi investigación yo descubrí que era otro, que eso fue un gran tema con ella, porque no te voy a negar que hubo un momento que dije, ¿vos no lo conocés o me estás escondiendo esa información? Y fue un tema sobre el que insistí mucho, porque ante todo necesitas lealtad y verdad. Y fue muy duro también, porque ahí habla de cómo se van tapando las capas. Cuando ella se fue a Brasil, no quiso saber más nada. Y viste, fue como empezar de cero, de la vergüenza, del miedo, etcétera. No habló con nadie. Entonces a ella le dije, ¿no estuviste en provincia? Y dijo, estoy por ahí. No sabía, no tenía ni idea dónde había estado. Y para ella también fue un descubrimiento. Y vos decís, obviamente que siempre es más fácil no creer que creer. Pero decís, anda, no sabías. Y es que uno no tiene ganas de... Ella me decía, yo no tenía ganas de saber más nada. Yo lo único que quería era no saber más nada de esto. Y muchas veces le agarraban ataques y me decía, ¿por qué me mandó? No doy más, vos no entendés. Perdón, me fui de tema.
No,
pero es muy interesante.
¿Me habías preguntado?
Lo que yo te quería preguntar es, ¿cuáles fueron tus sensaciones ante estas idas y vueltas de ella, estos cambios de ánimo? Digo, para ella debe haber sido muy difícil, lo estás contando, obviamente, contar su historia, pero en tu caso, ¿qué te pasó?
Y a mí me pasó que... Mira, yo siento que es un premio y que nada es casualidad. Porque mi mamá, lo último que dijo antes de morir fue, era muy difícil ser la mamá de Teresita, que vendría a ser yo, porque ella le explicaba a la médica de paliativos, le decía, no, yo necesito pastillas para dormir, porque mi miedo empezó cuando tenía 40 años, en la dictadura, era muy difícil ser la mamá de Teresita y vivir tranquila. Yo tenía mucho miedo que le pasara algo a mis hijos. Nosotros éramos adolescentes, recién yo empezaba la secundaria, pero era inquieta. Y mi vieja nunca más se pudo sacar el miedo a los militares de encima. Entonces, cuando aparece Ana con esto, ahí hay algo, ¿viste? Mi mamá, además, estuvo internada en el hospital italiano y al lado la tenía Lita Boitano, que era una pila de energía y de maravilla y una persona hermosa. Viste, todo es casualidad. Y después me aparece Ana diciéndome esto. Y para mí también fue una forma de plasmar en papel todo eso que yo vivía en mi casa entre una madre socialista que despotricaba contra Perón y un padre ultraperonista. Y todo eso espero que se haya sentido en el libro. De hecho, es a ellos a quienes les dedico el libro. Es Para mí fue un privilegio, pero no te lo niego. Te afecta muchísimo escribir estos temas porque son 3 años y medio en que estuve inmersa en el dolor, en el secuestro, en los ideales y además en un contexto que es muy adverso y en donde vos decís todo eso, todos esos ideales, ¿a dónde fueron? ¿Qué nos queda en este momento? Porque el contexto adverso ayuda a que todavía sea más conmocionante estar escribiendo estas historias, porque eran jóvenes de 23 años. Yo no sé si en esa época los que tenían 23 eran viejos o qué, pero yo veo chicos de 23 años hoy y todo el tiempo estoy cuando me dicen, ¿cuántos años tenés? Le digo, no sé, amigos de mi sobrino, 23. Enseguida traspolo y voy a Ana María y su marido y etcétera, etcétera. Y digo, ¿de dónde sacaban el coraje? Yo no tengo ese coraje, no lo tendría, me moriría de miedo. Y en el libro también es esa conversación de ¿qué le pasa? ¿Qué tipo de jóvenes eran?
¿Cómo cambió la relación de ustedes después de todo este proceso entre vos y Ana María? Ahora cuando se ven a tomar un café.
¿Cómo? Bueno, yo me encantaría que pudiera venir, ella tiene miedo, la última vez que vino tuvo un ataque de pánico cuando vino para el estreno, que estaba en un bar en un bar y decía que me llamó y me dijo, "Tere, no me puedo levantar, me siento muy mal, siento que estoy rodeada de milicos, me van a agarrar." Son cosas que te pasan en el cuerpo y no las podés explicar. Ojalá pueda volver. Yo estoy insistiendo porque viste que el libro, el lanzamiento, la presentación oficial va a ser en febrero y ojalá ella pueda estar, pero es algo que no me confirma porque me dice no quiero ir nunca más a Buenos Aires, tengo miedo y más después de esto. Es raro porque hemos pasado por momentos de muchísima tensión, otros de muchísimo amor y lo que queda es un amor enorme y yo siento, mira, yo le dije a ella un día, siento que este libro te reivindica. Y ella dijo, yo siento que este libro me perdona.
Es Teresa Donato que está aquí en el Tenedor de Libros. Seguimos hablando con ella ahora en instantes.
El Tenedor de Libros. Un programa donde se siente y se comparte.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 346.500 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Comprar en Casa Silvia tiene premio. Por eso Papá Noel elige sus regalos, porque saben que quedan pocos días para participar del sorteo del Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Cierra el 31 de diciembre, sortea el 15 de enero ante escribano público. Regalos y más regalos, tecnología, juguetes, bicicletas, piletas, camping, muebles, siempre al mejor precio. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Calle 12 casi 63 y Avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Mayonesa Hellmann's Doy Pack por 950 gramos, 3.499 pesos. Jabón líquido Skip por 500 mililitros, 5.999 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense el 12 al 14 de diciembre y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos
y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Como imaginarán, más allá de que se corta por instantes el micrófono, seguimos hablando con Teresa Donato y la exprimimos y le preguntamos y queremos indagar. Con la excusa de esta desaparecida dos veces, este libro acaba de sacar Seix Barral y recomendamos con todo ímpetu, y bueno, ya que viene la fiesta, que ya como dijiste es un buen regalo, y son estas cosas que son necesarias, y uno cuando va leyendo el libro, además, si ya vio Mi Vida Anterior, lo va atando con otras lecturas. Vos mencionaste el libro de Leila Guerriero, pero yo pensaba mucho en los libros de Bonazo, en Recuerdos de la Muerte, en aquellos juicios que hacía la conducción de Montoneros sin creer en México, sin creerle a su propia tropa, y mandándolos muchas veces.
Como pasó con Quieto, que claro, eso es algo que ella menciona muchísimo porque lo conoció a Quieto y lo estimaba profundamente. Y lo que hizo Quieto fue realmente la injusticia que se cometió con Quieto, desde mi humilde entender, fue enorme, porque Quieto, no sé si querés que cuente...
Ah, claro, recordá para el que no lo
Quieto, verso y Quieto, claro. Estaba en la Quinta de Funes, en la Quinta de Funes era un centro clandestino en Rosario.
Que dependía de Galtieri,
que dependía,
¿no?,
de Galtieri, y Roberto Quieto estaba secuestrado, él y su esposa, embarazada de mellizos, y le ofrece a Galtieri entregar a la conducción, viajar a México y entregar a la conducción de Montoneros. Entonces coordina con la conducción de Montoneros, ya estaba preparado el avión para traerlos, o sea, le creyeron, y cuando él llega a México le cuenta a la conducción de Montoneros el plan que tenían los militares de secuestrarlos, y él aprovecha una conferencia de prensa y cuenta: en Argentina nos tienen secuestrados, nos torturan, etcétera, etcétera. Contó por primera vez, le contó al mundo y a sus propios compañeros lo que sucedía en los campos de secuestro. La conducción de Montoneros lo consideró un traidor, le hicieron esos juicios políticos que hacían ellos, porque le dijeron: de todas maneras, aunque vos estés declarando esto, hubo una intención inicial. O sea, no le creyeron que el tipo había armado todo esto para poder salvar y a contarle al mundo lo de los campos de exterminio. Le hicieron un juicio sumario, le quitaron los grados y Roberto Quieto volvió a la Argentina sin grados, sin protección, sin nada. Fue secuestrado inmediatamente y su esposa... también asesinada o tirada al río y esas cosas que hacían, y sus hijos, creo que uno de los hijos los, no sé si no forma parte de los hijos que se están buscando, porque eran mellizos, y obviamente él murió. Y también creo que es fácil desde nuestra mirada juzgar a Montoneros, son cabezas que es en el aquí ahora. Lo que sí, con Quieto, es un tema que Ana María la vuelve loca, la injusticia que se cometió con Quieto y la poca mirada la mirada tan sesgada que los hizo volver a intentar una contraofensiva cuando ya todos estaban, quien no había desaparecido, se había escapado, estaba preso, etcétera. A mí, vos sabés que ahora a veces recibo esto que se dice ahora, el hate en las redes. Y a veces me dicen, no tenés que contestar, pero yo me desvivo contestando que nadie avala ningún delito, que el asesinato merece castigo, etcétera, etcétera. Pero que justamente es eso lo que diferencia lo que vivieron los militares a lo que vivieron los montoneros que fueron capturados. Si ellos hubiesen tenido un juicio justo, no estaríamos hablando de este tema. En las Brigadas Rojas en Italia fueron todos presos, tuvieron juicios justos, etcétera, etcétera. Y en Italia no se habla más ni de las Brigadas Rojas, ni de desaparecidos, ni etcétera. El tema sigue vigente por la hazaña y por la manera. O sea, cómo la gente todavía no termina de entender que lo que se hizo con los desaparecidos es una cosa espantosa que merece la reprobación de todos. Tengas la ideología que tengas, y todavía hay gente que dice, estuvieron bien, los hubieran tirado al río, hubieran tirado más al río, y cosas así horribles se dicen en las redes con una liviandad que asusta.
Y es impresionante que hace casi 50 años
continúe.
Buscando cosas de tu archivo, de tu carrera, vos sos guionista, fuiste guionista, de telenovelas, pero marqué algunos títulos que me impactaron particularmente, no por las obras en sí, muchas, yo no soy lector de telenovelas, pero que pensaba que podían haber sido títulos de capítulos si este libro estuviera en... Amor en custodia.
Sí, es verdad.
Se dice amor, el rostro de la venganza.
Sí.
Herencia de amor y soy lo que soy.
Ay, Martín, que no pensé nunca esto. No, ¿sabés que sí?
Entonces, digo, mirá cuántas cosas cruzadas podían haber. Y no deja de ser algo que nuestra historia está toda cruzada por este tipo de conceptos.
Exactamente.
Más allá de eso, quería una cosa...
Y ahora, ¿sabés? Te sumo ahora.
A ver.
Patito Feo.
Patito Feo, que estaba en la lista. No encontré la asociación, pero... Pero bueno, generación de patitos feos, ¿no?
Sí.
La intervención de hoy, hay muchos testimonios, más allá de Ana María, que es el que estructura Desaparecida dos veces, habla su hijo, hablan sus nietos, hablan sus sobrinos, hablan sus hermanos. Pero lo interesante es que, si bien hay muchos testimonios, no están identificados textualmente. No es que dice, bueno, dice esto Teresa Donato. Como uno va reponiendo, el lector va reponiendo ese testimonio, ya se va amigando, ya sabe quiénes son, y los va reponiendo, y en un momento pensás, pará, ¿este es el hermano el que habla o el hijo? ¿No? ¿Por qué esa decisión?
Mira, como es una novela de no ficción...
No sé si lo expliqué bien yo.
Sí, sí, entendió.
Los testimonios no tienen nombre y apellido, pero sí cada uno dice, mi hermana, mi hermano, mi abuela, mi tía, mi mamá, mi papá.
Claro, en el caso que dice mi mamá es más claro, pero los hermanos son varios,
sí,
o las que hablan, ¿no?
Porque, claro, después los vas identificando, porque una de ellas también fue esposa de Jorge Novillo, que también fue un desaparecido. El dolor de esta familia es algo que yo no sé. Te juro, yo los miro y a veces digo, ¿cómo se ríen todavía? ¿Cómo brindan? ¿Cómo se comen una pizza y hablan de ir al cine? Porque tienen una mochila de un dolor. Murió, el marido de Ana murió en un enfrentamiento y su cuerpo está desaparecido. El marido de Gachi, Jorge Novillo, fue desaparecido, tirado a la bahía de San Borombón. Gachi sí hizo juicio. Por la memoria de su marido. Además, en la familia de Ana, su padre era marino, que había estudiado en la ESMA. Sus hermanos son de la prefectura. Uno de ellos llegó a un cargo muy alto, fue prefecto mayor. O sea, es una familia muy atravesada. Es como un modelo, ¿viste? Como para las estadísticas. Y fue muy duro para todos ellos vivir con este cruce de ideologías y este cruce de sensaciones. Y porque además yo Cortaba mucho el clima, el si habla Gachi, si habla Pepe, si habla Juan, pero también no era importante el nombre de quien hablaba, porque lo que importa es el contenido. Ahí estaba Benjamín Livieres, que es el hermano del marido de Ana María, que murió en un enfrentamiento, que cuenta su mirada desde los 14 años, tenía 14 años. La historia de Benjamín es algo que te parte el corazón, un niñito que queda solo, que no sabe qué hacer, con toda la familia secuestrada, en presos. Se le murieron los tres, porque se murieron el padre murió de un infarto y al poco tiempo cae secuestrado un hermano, al poco tiempo muere el otro. Digo, fueron 3 años para estas familias, el peso de la ideología y las consecuencias de la ideología.